Buenas, me llamo Sara, soy Carvala en Twitter y estoy embarazada. Bienvenidos a El Bombo de Carvala.
Capítulo 16, semanas 30 y 31, maldito papeleo.
Semanas 30 y 31, 10 semanitas nos quedan ya, Esto va avanzando. Esta semana he vuelto a tener náuseas y acidez, que no es muy frecuente, pero cuando lo tengo es bastante molesto porque estoy un buen rato y es ahí todo el rato la sensación está en la boca del estómago, que es un poco rollo, pero bueno, en general me encuentro bien, y eso, son momentos bastante puntuales, pero al final, ahora ya hay días en los que está un buen rato molestándome la sensación esta de ardor y acidez de estómago, pero bueno, es lo que toca porque ya el útero empieza a ser de un tamaño considerable y claro, el estómago tiene el sitio que tiene, pobrecillo, pero bueno, cada vez se mueve más, eso sí, se nota un montón, además es muy divertido porque si te miras la barriga se ve como cuando se mueve tiembla la barriga y es guay, y dices, ay, mi peque está ahí, y se está moviendo, y no sé, es chulo, pero además cuando ahora pones la mano en la barriga y eso, y si es cuando se está moviendo, pues se nota bastante. Antes a lo mejor pensabas, no estoy segura de si lo he acabado de notar o no, pero ahora sí, se nota muy bien. En general sigo bastante bien, me encuentro bastante animada y físicamente bastante bien, aunque ahora la barriga empieza a tener un tamaño considerable, ya se empieza a notar el peso extra. Me duele la ingle derecha, cuando estoy mucho rato sentada a veces me levanto, voy a poner el pie en el suelo y veo un poco las estrellas con la ingle, pero bueno, pero esto sí que son, pues eso, si llevo mucho rato sentada o en alguna, en una posición específica, después al moverme me duele la ingle, como si fuera una tendinitis o una cosa así. Pero bueno, la matrona me ha dicho que probablemente pues está, la peque está más para ese lado y ha enganchado algo ahí y lo noto. Ahora ya en el trabajo, a última hora, como estoy prácticamente todo el rato sentada, la espalda sí que la noto. Empiezan a doler las lumbares sobre todo y un poco las cervicales, pero bueno. Entonces esta semana he empezado a preparar el papeleo de la baja por riesgo de embarazo, que bueno, ya os explicaré exactamente qué es lo que necesita y cómo funciona en el tema de hoy, pero es un poco rollo, que si ahora la mutua a preguntar a ver qué es exactamente los papeles que se necesitan presentar y todo eso, que si después a mi empresa a hablar con mi jefa, bueno, con la jefa de recursos humanos, para preguntarle, para pedirle pues todos los papeles que necesito y eso, después cabe mi empresa, mi jefa, que sí, ya solo pasará la asesoría y que ya me llamará la asesoría para arreglar el papeleo, que ya de eso no entiende. Después, pues eso, a quedar con la asesoría para rellenar todos los papeles y todo, volverlos a llevar a la mutua. Después que la mutua te dice que aún falta un papel, que la empresa se ha olvidado de poner un papel. Pues otra vez a la empresa, a pedir el papel que falta. Después que te tienen que mandar al médico de la empresa para que te haga un certificado de embarazo, que bueno, eso del médico de la empresa aún no acabo de entender por qué lo hacen. Pero bueno, y después, cuando por fin lo consigues todo, pues te dan cita con el médico de la mutua para que te diga a partir de qué día, según el riesgo que tenga tu puesto de trabajo, puedes dejar de ir a trabajar. Y a partir de entonces cobras de la mutua. Y ya está, y me ha dado la semana que viene. En la semana 32 ya no tengo que ir a trabajar más. Que qué bien, porque la verdad es que ahora ya, sobre todo a última hora, entre la espalda y las cervicales, ya empiezo a acabar de aquella manera, ¿eh? Y llego a casa que me duele todo. Pero bueno, por fin ya hemos arreglado otros papeles y ya está. Esta semana ya ha sido mi última semana de trabajo. La semana que viene ya no tengo que ir. Con lo que estoy encantada, la verdad, porque madrugar cada vez cuesta más, cada día tengo más sueño y vuelvo a casa más cansada. Bueno, y estas semanas también hemos tenido dos clases más de educación maternal. Primero, empieza repasando lo que hicimos en la clase anterior, que no te creas, se va bastante bien porque no me acuerdo de la mitad de las cosas. Cuando ya estamos situados, pues a ver, ¿qué nos ha explicado esta semana? Pues eso, los signos de alarma para ir al hospital, que ya los hemos hablado en el podcast. Todo nos lo sigue preguntando a nosotras, primero. A ver, ¿qué creéis? ¿Qué signos creéis que son alarmantes o de alerta para ir al hospital? Y así, de una en una. Que se hace largo, se hace lento. No, esta clase ha sido bastante más útil, porque ha explicado cosas más interesantes. Como, por ejemplo, pues eso, ¿qué es lo que pasa cuando llegas al hospital? ¿Sabes? Te ponen primero en la sala de dilatación, que por dónde tenemos que entrar, ¿vale? Según qué signos de alarma hayamos tenido y pueden ser que te induzca el parto o no, cómo saber si se ha roto aguas, ¿vale? Cómo tenemos que esperar que sean las contracciones, qué tipos de contracciones son las que me indican ya que el parto se está acercando, ¿vale? Cosas que podemos hacer en casa mientras tenemos las contracciones, pero aún no son suficientes para ir al parto. Además nos hace ahí un poco de teatrillo. Pues imaginaos que ahora estáis en la cama y tenéis una contracción y al cabo de un rato tenéis otra y de golpe tenéis una muy larga y muy fuerte y ya pensáis, oye, 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 ahora me levanto porque ya esto parece que ya se pone en marcha. Y entonces después estáis un rato sin contracciones, vuelven a dar las contracciones flojitas. Bueno, pues así todo el rato. Con todas situaciones diferentes que te puedes encontrar, como para explicarte, pues eso, que las contracciones irregulares y así, que son normales, pero que aún no son las contracciones de parto y porque aún es una situación de preparto, que no son las que tienes que preocuparte y que hay que diferenciar entre las contracciones irregulares y las regulares. Después ha puesto una foto muy chula en el PowerPoint sobre cómo la anatomía de la mujer en el embarazo, así en como en un corte transversal de una mujer con el embarazo, y entonces te enseñaba pues eso, toda la parte del útero, el cuello del útero, la vagina, como el útero ya es muy grande y ocupa casi todo, pues dónde se quedan los ovarios, el intestino, páncreas, esas cosas que se quedan ahí chafaicas contra la espalda básicamente, y igual me ha parecido muy interesante. Pues la segunda clase nos explicó todo el funcionamiento del parto, básicamente todo de lo que hablamos en el tema del capítulo anterior, ¿sabes? Las partes del parto, la dilatación, la expulsión, el alumbramiento, los centímetros y tiempos de las contracciones para ir al hospital, cómo funciona una vez dentro del hospital, cuándo pasas de la sala de dilatación a la sala de partos, en el hospital de Vitoria, que es donde voy a dar a luz yo, bueno, y todas las que estábamos allí, porque en Vitoria solo hay un hospital donde se da luz ahora mismo, que normalmente después del parto te dejan 2 horas en la misma sala de partos con la pareja y el bebé, en el que no puede entrar nadie más, para que pues las 2 primeras horas del bebé, que son como las más importantes porque el bebé está como muy activo, tiene el reflejo de succión muy fuerte, lo que es importante para instaurar la lactancia al principio, y son para disfrutarlas ahí con la pareja o la persona que hayas escogido que esté en el parto y el bebé, porque después de las 2 horas ya el bebé, que ha tenido un estrés ahí muy importante, pues ya se queda como más abatido, ya está más agotado y entra como una especie de estado de somnolencia. Y eso también nos ha explicado las posibilidades de parto instrumental, por si hay algún problema y tienen que ayudar a sacar al bebé con ventosas o forceps o algo así, motivos por los que se puede hacer una cesárea, cuánto dura más o menos cada parte del parto, un poco el parto natural o en el agua o algo así. Bueno, y al final nos han otra vez las colchonetas, hemos hecho también ejercicios para mejorar la circulación de las manos y las piernas, nos ha explicado cómo hay que respirar durante las contracciones básicamente y para el parto, y algunas posturas que podemos hacer a la hora de empujar para mejorar el pujo, diferentes posturas de las que nos podemos poner. Y ya está, básicamente esto es todo, nada más por estas 2 semanas. Ahora os dejo en el desarrollo fetal durante estas 2 semanas, la 30 y la 31. Durante las semanas 30 y 31, el feto pesa casi 1,5 kilos y ya mide más de 40 centímetros. Es como una col grande. Durante esta semana, el lanugo sigue cayendo muy lentamente y desaparecerá por completo en unas pocas semanas, aunque sí que es verdad que hay bebés que nacen con él en la espalda y los hombros, sobre todo si han nacido con semanas de antelación. Los huesos del cráneo tienen una característica y es que están separados por surcos de tejido conectivo, que se llaman suturas. Estas suturas, cuando se sitúan donde hay más de 2 huesos, son más anchas y se denominan fontanelas. Tanto las suturas como las fontanelas tienen una función muy importante y es que, tanto en el nacimiento y durante el parto como en los primeros años, permiten que los huesos tanto se superpongan entre sí en el momento del parto, por ejemplo, para que sea más fácil sacar la cabeza, como para que estos mismos huesos vuelvan a su posición habitual después del nacimiento. Pero además, estas suturas abiertas permiten el desarrollo del cerebro, que se produce en un 80% el primer año y el 20% restante hasta los 4 años. Si en estas semanas el bebé ya se ha encajado, es decir, ya se encuentra boca abajo en posición cefálica, con las piernas cruzadas, las patadas se suelen notar con más intensidad. Si en cambio sigue sentado en el útero boca arriba, las patadas se notan menos, pero sí que se nota una presión en las costillas provocada por la cabeza. Y aunque aún le queda un montón por engordar, y hasta que nazca, doblará su peso actual. Los párpados cada vez permanecen abiertos por periodos más largos de tiempo, y el iris ya se puede contraer y dilatar. Aunque como en el útero está todo muy oscuro, esta función no la ejercita demasiado. Solo en caso de acercarte una linterna o un foco a la tripa, el feto podría notar un poquito de luz, nada más. La función que sí realiza mucho es la de tragar. A esas alturas traga grandes cantidades de líquido amniótico y expulsa 0,5 litro de orina al día. Estos tragos también le ayudan a producir meconio. Y aunque en el segundo trimestre la succión ya era capaz de practicarla, ahora es algo que practica continuamente y con gran facilidad. Si naciera ahora el bebé, aunque ya tiene capacidad de succión, no sería capaz de mamar porque aún no es capaz de coordinarla con el reflejo de deglución, que le permitiría poder tragar la leche. Pero ya le queda muy poquito para conseguirlo. El sistema digestivo y los pulmones ya están casi totalmente desarrollados y el bebé está flotando en casi medio litro de líquido amniótico. Pero este volumen cada vez irá disminuyendo más a medida que el bebé crezca y ocupe todo el útero. Y hasta aquí el desarrollo fetal. Ahora os dejo con el tema de hoy, en el que trataremos el rollazo que es el papeleo. Hoy vamos a hablar del principal papeleo que hay que hacer durante el embarazo y después en el nacimiento del bebé. Bueno, y como esta semana hemos dejado de ir a trabajar, empezaremos por explicaros el riesgo por embarazo. El riesgo por embarazo no es una baja, sino es como un permiso para no ir a trabajar en caso de que tu trabajo produzca una situación de riesgo tanto para la madre como para el feto durante el embarazo. Y es importante no confundirlo con una baja. En el caso de la baja, se pide al médico de cabecera en caso de tener algún problema de salud, esté o no relacionado con el embarazo. Sabes si hay mujeres que tienen ciática o lumbalgia o un embarazo de riesgo en el que el médico les prescribe descanso. En estos casos, lo que hay que hacer es ir al médico de cabecera y él te da la baja. Y es una baja exactamente igual que una baja por enfermedad cuando alguien se rompe una pierna o cualquier cosa que esté o no relacionada con el embarazo. En caso de riesgo por embarazo, no tiene nada que ver con que tú te encuentres mal a causa del embarazo, ¿vale? La premisa para el riesgo por embarazo es que tu trabajo puede ocasionarte un riesgo en el embarazo. Y dependiendo del trabajo que estés realizando, pues se puede pedir el riesgo por embarazo antes o después. Por ejemplo, si en tu trabajo tienes que estar muchas horas de pie o cargar mucho peso, pues es posible que puedas cogerte el permiso por riesgo en el embarazo bastante pronto. O si trabajas con productos tóxicos y similares también. Primero de todo, en cuanto la empresa es informada de que una trabajadora está embarazada y que hay una situación de riesgo para el embarazo en su puesto de trabajo, lo primero que debe hacer es intentar un cambio de puesto para evitar al máximo estos riesgos. En caso de que este cambio no sea posible, se suspende el contrato de trabajo, con lo que la trabajadora ya no tiene que ir a trabajar y tiene derecho a cobrar una prestación por el riesgo en el embarazo. La prestación que se recibe es mensual y a mes vencido y es una prestación equivalente al 100% de la base reguladora, con lo que la trabajadora seguirá cobrando respecto a la misma base del salario, donde se descontará las cotizaciones a la Seguridad Social y al IRPF también. En el momento en que un médico de la Seguridad Social o de la mutua con la que trabaje la empresa emita un certificado de riesgo en el embarazo, el contrato de trabajo queda suspendido y a partir de ese mismo día y mientras dure el riesgo en el embarazo o hasta el nacimiento del bebé, se cobrará la prestación. ¿Vale? Este derecho lo reconoce el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua que tenga contratada a la empresa para este tipo de contingencias profesionales. Y para pedirlo, tiene que pedirlo la trabajadora y hay que seguir dos pasos principales. El primer paso es el reconocimiento de que existe un riesgo. Para este reconocimiento sea efectivo, tiene que solicitarlo la trabajadora a la mutua en cuestión o a la Seguridad Social. Y para ello hay que presentar un informe médico del Servicio Público de Salud en el que se declare la existencia real de un embarazo, la semana de gestación y la fecha probable de parto. Esto te lo puede dar el médico cabecera o lo puedes pedir en cualquier visita con el ginecólogo. Y después, un certificado de la empresa en el que se declare la actividad profesional que se desarrolla y las condiciones que hay en el puesto de trabajo. A esto tienes que pedirlo a tu empresa. Por ejemplo, en mi caso, para este certificado me hicieron ir a la asesoría que utiliza mi empresa para todo el papeleo. Entonces, estos papeles tienes que llevarlos a la mutua o a la Seguridad Social y a partir de aquí el médico de la mutua te reconocerá o no el riesgo en el embarazo y a partir de qué día se te quedaría suspendido el contrato. Una vez se ha reconocido el riesgo y no se ha podido realizar un cambio de puesto de trabajo, la empresa suspende el contrato de trabajo, ya no hay que ir más a trabajar y el siguiente paso es pedir la prestación. Esta prestación la paga la mutua o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con lo que hay que volver a ir a la mutua y llevar el DNI, el certificado de la empresa y el informe médico del Servicio de Salud, el certificado médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la Mutua que certifique el riesgo durante el embarazo y que es el que conseguimos en el primer paso, y una declaración de la empresa en el que se especifican los trabajos y las actividades que realiza la trabajadora, las condiciones del puesto de trabajo, la categoría y los riesgos específicos y la inexistencia de otro puesto de trabajo al que poder trasladarla. Una vez presentados todos estos papeles, si tienes suerte no te dicen ¡ay, te has dejado un papel! ¡Qué falta! ¡Que la empresa no ha puesto! ¿Qué pasan esas cosas? Que yo he tenido que ir para arriba y para abajo un montón de veces. Pues bueno, si todo está bien, se aprueba la prestación que pagará la Mutua o el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y ya está. Básicamente este es el principal papeleo que hay que hacer en el embarazo. No supone mucho más papeleo el embarazo. O siempre y cuando la persona en cuestión quiera pedir esta prestación. Sabes que si se quiere seguir trabajando hasta que se explote en el trabajo, se puede, ¿eh? Y el resto de papeleo del que vamos a hablar es necesario hacerlo una vez ha nacido nuestro bebé. El primer paso es inscribir a nuestro peque en el registro civil. En esta inscripción consta el nombre del peque, la hora, fecha y lugar de nacimiento, el sexo de los padres, el nombre, el apellido y el DNI, y la hora de inscripción. En el momento que nace un bebé, ya hay unos efectos civiles que tienen lugar, pero para el reconocimiento total es necesaria esta inscripción en el registro civil. Para hacer la inscripción del bebé, hay que ir al registro civil con el DNI de los padres y el libro de familia, en el caso de que estén casados o hayan tenido un hijo anterior, y el parte médico del nacimiento que te ha proporcionado el hospital cuando ha nacido el bebé. ¿Vale? Se tiene de tiempo entre las 24 horas y los 8 primeros días de nacimiento, y en caso de que no haya matrimonio de por medio, tienen que ir los dos padres, que es lo que nos va a pasar a nosotros, que como no estamos casados ni hemos tenido otro hijo anterior, pues no tenemos libro de familia y tendremos que acudir los dos al registro civil. En caso de matrimonios, con que vaya el padre con el libro de familia donde se especifica que está casado con la madre, pues es suficiente y la madre no tiene que ir. Pero bueno, a partir de octubre del 2015, el trámite de inscribir al bebé ya se puede hacer en muchos hospitales y por lo tanto no hay que ir al registro civil. Ya te lo inscriben directamente en el hospital una vez ha nacido. Esto, por ejemplo, en nuestro caso, en el hospital donde vamos a ir a dar a luz, ya lo inscriben directamente y no tendremos que ir al registro civil. Bien, pero esto ya os lo dirán en el hospital donde vayáis a dar a luz. Otro paso que hay que dar, una vez ha nacido el bebé, es pedir las prestaciones por la baja de maternidad o de paternidad. ¿Vale? Esta prestación la puede pedir todos los trabajadores que estén afiliados a la Seguridad Social y en situación de alta en ese momento y que acrediten un mínimo de 180 días cotizados en los últimos 5 años anteriores al parto. Todos estos papeleos que estamos explicando para después del nacimiento del bebé también son necesarios en caso de acogida o de adopción. ¿Vale? El papeleo es exactamente el mismo. Si, por ejemplo, la madre no ha cotizado el tiempo mínimo para cobrar la prestación y el padre sí, es este segundo el que podrá cobrar la prestación durante el tiempo de baja por maternidad, descontando siempre las primeras 6 semanas que son obligatorias para la madre. Esta prestación también consiste en el equivalente al 100% de la base reguladora y en caso de maternidad dura 16 semanas ininterrumpidas, ampliables a 2 semanas más por hijo extra que hayas tenido en caso de partos múltiples, y de estas 16 semanas, las 6 primeras son obligatorias para la madre y las últimas 10 semanas la madre puede cederlas al padre si es su voluntad. En caso de la paternidad, son 15 días. Los dos primeros son obligatorios, uno el día del parto y el otro el día siguiente. Y los otros 13 se pueden coger durante los primeros 9 meses de vida del bebé. En caso de que la madre falleciera, en el parto, por ejemplo, el padre podría hacer uso de la totalidad del permiso de maternidad. Las últimas 10 semanas del permiso de maternidad también se podrían disfrutar trabajando a tiempo parcial. En este caso habría que ponerse de acuerdo con la empresa, ya que no es obligatorio. La empresa te podría decir que no. Pues para hacer los trámites de la prestación por maternidad o paternidad, se necesita ir a una tesorería de la Seguridad Social y llevar el DNI de la persona solicitante, el libro de familia, la cuenta bancaria, el parte de baja en caso de maternidad o el certificado de nacimiento que te entrega al hospital, una solicitud rellenada por la empresa, los datos de la empresa, del trabajador, la base de cotización, etcétera, etcétera, y la solicitud de la prestación propiamente dicha. Estas dos últimas solicitudes se pueden encontrar fácilmente en internet en la página de la Seguridad Social. De todas maneras, os dejaré los enlaces al PDF directamente en el post. La madre tiene que llevar a la empresa el informe de maternidad expedido por el Servicio Público de Salud y entonces la empresa es cuando le puede dar la solicitud para pedir la prestación. Y el padre tiene que solicitar este mismo certificado a la empresa, ya que en el caso del padre tiene que pedir él específicamente que quiere pedirse el permiso por paternidad y tiene que entregar el informe de alumbramiento en el trabajo. Pues una vez tengamos inscrito al bebé en el registro civil y el certificado de la empresa, también tenemos que ir a un centro de atención e información de la Seguridad Social para dar como beneficiario al recién nacido de la cartilla de asistencia sanitaria del padre o de la madre. Se puede aprovechar esta misma visita para ya pedir la prestación por maternidad o paternidad y hay que llevar el DNI, el certificado que nos ha dado la empresa y el libro de familia con el recién nacido ya inscrito. Por último, hay otros 3 trámites que también se se tendrían que hacer, pero en estos casos es posible que se puedan hacer por internet, en el portal de la Seguridad Social o en el que corresponda. Uno de ellos es el empadronamiento, que muchas veces ya se realiza de oficio y cuando se inscribe al bebé en el registro civil ya se comunica al ayuntamiento para que figure el bebé en donde estén empadronados los dos padres, o si no fuera el caso, en el sitio que estuviera empadronada la madre, si no se especifica de otra manera. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que nuestro bebé nacerá en Vitoria y se inscribirá en el mismo hospital, pero nosotros estamos empadronados en otro pueblo porque no vivimos en Vitoria, tendremos que ir al ayuntamiento de nuestro pueblo con el certificado del registro civil o el libro de familia y el DNI de pues, el padre o la madre, el que sea que vaya a inscribir. El siguiente paso es conseguir la tarjeta sanitaria del recién nacido, que una vez que está inscrito en la Seguridad Social, pues hay que ir al centro de salud que corresponde a la familia y tramitar la tarjeta sanitaria y que se le asigne un pediatra. Y habrá que presentar los documentos que nos han dado en la Seguridad Social en el momento en el que hemos ido a solicitar el derecho a asistencia sanitaria como beneficiario de la cartilla de uno de los dos padres, el certificado de empadronamiento, el DNI y la tarjeta sanitaria del progenitor al que se le ha asociado el bebé. Y por último, podemos solicitar una deducción de 1.200 euros anuales que concede la Agencia Tributaria por hijo menor de 3 años. Este trámite lo pueden pedir los contribuyentes del IRPF que trabajen y que estén dados de alta de la Seguridad Social. Se puede pedir por internet en la página web de la Seguridad Social, en caso que quieras cobrar 100 euros cada mes hasta que el bebé cumpla 3 años, y si no, en el momento de hacer la declaración de la renta, puedes deducirte directamente los 1.200 euros anual. Y ya está. Estos básicamente son el principal papeleo que hay que hacer por un recién nacido, aunque yo os recomiendo que miréis a ver si vuestra comunidad autónoma tiene más ayudas o tenéis que hacer papeles específicos. Por ejemplo, en mi caso, el País Vasco da una ayuda de entre 400 y 900 euros según la renta de la familia por nacimiento de un primer hijo. Después, en el caso del segundo hijo o a partir del tercero, la ayuda es un poco mayor. Tienes 3 meses para pedirla y se puede hacer por internet en la página del Gobierno Vasco. Así que yo os recomiendo que en cada caso particular os informéis de cualquier trámite o ayuda que se pueda pedir en vuestro caso, en vuestra comunidad autónoma, por ejemplo, o incluso en vuestro ayuntamiento. Y ya basta de papeleo por hoy. Os dejo con los métodos de contacto y acabamos. De los métodos de contacto, os quería explicar que el embarazo no, pero el podcast se va a ir de vacaciones porque no estoy segura si voy a poder colgar los capítulos bien y eso, y prefiero hacer un parón por agosto, así que no volveremos a tener capítulo hasta el 14 de septiembre. Espero que sepáis disculparme. Y otra cosa que quería comentar es agradecer a @isgoria que nos haya dejado otra reseña en iTunes. Muchísimas, muchísimas gracias. En la cual comenta además que le gusta mucho la música, a mí también, y por eso voy a recordaros que la música que utilizamos en este podcast es Flowers in Your Hair de Esther García. Y ahora sí, los métodos de contacto donde podéis encontrarme son nuestra página web, elbombodecarvala.com, donde tenéis toda la información sobre el podcast y todos los capítulos. Podéis escribirnos y dejarnos comentarios en el mail crece@elbombodecarvala.com, en el Twitter @bombocarvala y en Facebook también somos El Bombo de Carvala. A la espera de vuestros comentarios, espero que paséis un muy feliz verano, mucha suerte y disfrutad.